En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y con Juanda Cañadas en la parte técnica para llevarles lo que ha pasado en los últimos días en el pádel y para adelantarles lo que va a suceder, porque ya tenemos competición. Vuelve Premier Padel tras prácticamente tres semanas de ausencia y nos lleva a un P2, a un Pichu en Bruselas, previo a la primera cita de la temporada en España, que tendrá lugar en el estadio de la Cartuja en Sevilla, donde ayer pudimos ver a Paquito Navarro sin pistas todavía colocadas haciendo una especie de acto de presentación. Tampoco había muchas autoridades, hay que decirlo, pero empieza ya, vuelve la competición profesional, aunque también ha habido A1 Padel y el Mundial de Veteranos. Con argumentos para las noticias, que empezamos ya, como siempre, con Iván Hernández.
Así viene la actualidad con Contrapared.
A ver, Iván, ahí tenemos tres frentes abiertos para comentar en cuanto a la actualidad.
Bueno, yo creo que los dos primeros que hay que comentar, obviamente, son el Campeonato del Mundo de Veteranos, que se ha celebrado en la Nucía, que hablaremos más adelante, y el siguiente, por decirlo, evento también importante, porque ahí era pádel en directo, es el torneo de Chile de A1 Pádel, en la cual Tolito y Gonzalo Alfonso han hecho 3-3 en A1 Pádel en Chile contra Ayemande Pereira, en lo que han llamado la mejor final del año y con uno de los golpes más espectaculares de Gonzalo Alfonso, que se está erigiendo como una nueva estrella en el mundo del pádel. Hay que decir que mejor que Tolito Aguirre o Ayemande dejó a Tolito Aguirre por juntarse con Pereira, y resulta que ahora es Tolito el que está ganando triunfos. Creo que esa final merece la pena verla en A1 Padel, que está creciendo sobre todo en mucho, mucho juego. Respecto al Mundial de Veteranos, pues hay que decir que ha sido una semana intensa de mucho trabajo, gracias a la Federación de Valencia, a Álvaro de Padel Spain por su compañía, y bueno, hemos visto pues el resurgir, por decirlo de alguna manera, un poquito de la del equipo argentino masculino, que ha llevado, como decía Nacho en su newsletter, al Dream Team, que han necesitado de un Dream Team para ganar a España, que no era Dream Team, era un equipo de veteranos. Entonces, bueno, nos quedamos con el esfuerzo que dieron en la final, una final excepcional, fantástica, en tres sets, todos con tie break, que bueno, pues se vivió muy intensamente, y con el pabellón a reventar, siempre hay que decirlo. Por parte de las chicas, barrida absoluta de la selección española de chicas, que por desgracia se tuvo que enfrentar con Argentina en la fase de grupos, porque la Argentina en el Mundial de Las Vegas quedó en octavo y no era cabeza de serie, y tuvo la mala suerte de cruzarse con España. Ganaron las españolas 4-1 y a partir de ahí el camino fue más o menos fácil. Ganaron en la final a Francia 5-0 y España sigue renovando el título de campeonas de España. Me gustaría destacar que en chicos los seis primeros países son europeos y el séptimo aparece ya Chile, y en chicas los seis primeros países son europeos y en el séptimo aparece Estados Unidos, por encima incluso de Argentina. Creo que es algo significativo y que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona este Mundial de Veteranos para dentro de dos años, del cual yo creo que hay que agradecer mucho a la Federación Valenciana que en solo dos meses haya podido organizar este torneo, que a febrero no se sabía dónde iba a ser, que el esfuerzo que ha hecho ha sido increíble, que la atención ha sido espectacular y que el resultado, que menos que para mí, 100% satisfactorio. Si le preguntamos al presidente de la Internacional, Carraro, dónde iba a ser el siguiente Mundial, ya no es que no supiera dónde iba a ser el siguiente Mundial de Veteranos, sino tampoco nos dijo dónde iba a ser el Mundial absoluto, el cual dijo que iba a ser anunciado en a finales de abril, me parece que fue, o de marzo, y ha dicho que a finales, esta vez ha dicho que a finales de abril. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver.
Bueno, nos queda nada.
Nos queda nada. Y por último, bueno, pues vuelve Premier Padel con el torneo P2 de Bruselas, con mucho atractivo, más que aparte obviamente deportivo, de ver las nuevas parejas que se han incorporado o que se han hecho después del el desbaraje total de parejas en la gira americana. Y bueno, y destacar obviamente la baja de Velasteguín, y vamos a ver la nueva versión de Paco y LeBron 2.0, Galán Chingoto, a ver cómo lo afrontan Stupa y Dineno. Y bueno, vamos ahora a intentar ver cómo evoluciona el P2.
Pues aquí lo contaremos con ganas de padre, estamos ya, y con ganas también de tertulia.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Debate al que se une también Nacho García. Padelazo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y bueno, Madrid, ya lo sabes, está disputando el Mutua, el máster de tenis, y también tenemos por ahí a nuestro compañero Álvaro López. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas compañeros, ¿qué tal todo?
Muy bien, con buen ambiente en el máster. Hemos visto imágenes durante la jornada de ayer, la jornada de hoy. Como tienes menos tiempo, Álvaro, vamos a empezar a hablar, si os parece, del Mundial, porque tú has estado con Iván allí. ¿Qué impresión te ha dejado ese Mundial de veteranos?
Pues bueno, yo lo primero... Y aquí dar las gracias a la Federación Valenciana de Pádel por la invitación, a Iván también por aguantarme toda esa semana. La verdad que muy bien, para ser un torneo que se ha organizado en 2 meses y todo lógicamente a contrarreloj, la verdad que muy bien. Las instalaciones de la Nucía creo que cumplieron a la perfección, y a nivel de resultados, bueno, yo encantado de ver jugar a algunos jugadores y jugadoras que no en su momento no tuve la oportunidad de verles. Como al Bebe Auguste, como al Gato Malacalza o como a Pablo Semprún, que la verdad que me fascinó verlos a todos en pista. Muy buen ambiente de todas las selecciones, había camaradería, se intercambiaban las camisetas, la verdad que la gente disfrutaba mucho. Y bueno, sobre todo me sorprendió, más allá de lógicamente el nivel de españoles, bueno, de España y Argentina, me sorprendió de otras selecciones que creo que del año pasado a este crecieron bastante, como puede ser Holanda. Me sorprendió también bastante Australia y Suecia. Yo creo que fueron las 3 selecciones que dieron un pasito al frente. Y si tengo que ponerle un pero a alguna, diría que quizá Brasil ha bajado bastante en cuanto a rendimiento. Siempre digamos que ocupaba el tercer cajón del podio, pero le han pasado por la derecha y por la izquierda otras, como las que, aparte de las que he mencionado, como por ejemplo Francia. Creo que en Francia también ha crecido mucho el nivel, pero en Brasil, de hecho... pude escuchar a Pablo Lima comentarlo, que decía que faltaba un poco de inversión, un poquito de apoyo y de más entrenamiento y de mejores figuras del pádel brasileño para mantener ese nivel, y que se había visto superado tanto en mujeres como en hombres.
Uh-huh. Si no me equivoco, además Francia fue, Iván, tercera, ¿no?, en categoría masculina y femenina. Ábrete el micro, Iván.
Fue tercera masculina y segunda en femenina.
Ah, segunda, es verdad.
Segunda en femenina. Y Brasil, lo que dices tú, en chicos, fue 10º en chicos y en chicas también 10º. O sea que países como Gran Bretaña está por encima de Brasil en chicas, obviamente Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Suecia, Holanda, Italia y Francia. Y en Brasil, pues Estados Unidos está por encima de Brasil, y México, y Chile. Entonces, quieras o no, Brasil creo que debería estar más arriba, lo que dice Pablo Lima, a lo mejor, no sé, un Julianote o un Julio Flores o algo de esos que pueden jugar, pues que jueguen.
Uh-huh. El propio Lima, ¿no?
El propio Lima también, claro. Sí, lo que pasa que el propio Lima venía de jugar la PPL, venía bastante cansado, llegó con un jet lag, me dijo, impresionante, y que no...
Y que venía con la camiseta de Brasil. La camiseta, sí, de Brasil.
Claro, claro. Eso, perfecto. Además, Lima está en, bueno, más 35.
Vive en Brasil.
No, ya, pero más 35 si entra, ¿no?
Sí, hombre, claro.
En Lima. Sí, claro. Que no sabía, claro, yo si andaba por ahí. Pero vamos, mucho más tampoco tiene. No, no, Pablo,
esa
Lima.
Esa es otra, la categoría más 35 en un veterano.
Claro.
Había que replanteársela, la verdad. Sí. Pero no solamente en el Mundial, ¿eh? En general, me refiero, ¿Cómo está el deporte hoy en día, el pádel y la...
Tiene 37.
¿Cómo va aumentando la longevidad de los jugadores y cómo se va manteniendo más en activo? Un más 35 es complicado.
Habría que ser más 40 y más 50, a lo mejor, dejaron esas dos, de más, esas dos categorías.
A partir de más 40, y fíjate, y más 40 podía aparte haber participado Vela.
Sí, sí, años. Más 35 entro yo el año que viene, ¿eh?
Ya.
Ojo que debuto.
Y el año que viene, hemos, en más 35 este año, podían haber estado las gemelas Sánchez Arayeto o Elia Matiaín.
Sí, claro, sí, sí.
Y en cambio, fíjate, Siringo, pues Siringo está en más 40 y ha jugado al Mundial.
Sí, sí, por eso, fíjate. Uh-huh. Lo que sorprende un poco, precisamente apuntabas el octavo puesto de Argentina en chicas, ¿no?
Sí, en chicas octavo puesto ha quedado otra vez, de nuevo. Sí,
pero... Yo, eso tiene una explicación, y es que el papel que hizo Argentina en el Mundial en Las Vegas, el anterior Mundial, que donde llevó un equipo bastante inferior al que ha presentado ahora, hizo que, bueno, la clasificación que quedó en aquel Mundial, no recuerdo cuál fue, pero bueno, no fue de luego para tirar cohetes, ha hecho que ahora partiera en una posición de desventaja y le ha penalizado uno que se ha cruzado con España en la fase de grupos.
Claro.
Al final, en un momento que te cruzas con España, sabes que tu camino en femenino está truncado. Pero es que además, y esto lo dijo Ceci Reiter, hizo una reflexión Ceci Reiter en torno a esto, el mundial de pádel de veteranos es en la única competición de la FIB en la que en la fase de grupos solo clasifica el primero.
Ajá.
Para luchar por el título. Los demás, a partir del segundo, están confinados a tener que disputar por el octavo puesto hacia atrás. En el Mundial de Absoluto o en el Mundial de Verano de Menores no es así. La fase de grupos tiene la opción, clasifica a los dos primeros y en algunos casos incluso hasta el mejor tercero de grupo. En el de veteranos, en cambio, no es así. Y Ceci Reiter decía que no era, teniendo en cuenta la actual situación del pádel, es verdad, al final depende mucho de la fortuna. Te toca España y sabes que no, que la primera posición a día de hoy está prácticamente garantizada.
Más allá de eso, Nacho, que llevas toda la razón, el tema yo creo que es otro. El tema principal es que las jugadoras veteranas argentinas no están acostumbradas a competir. Y me explico. Eva Galloso, dentro de su categoría, lógicamente, juega o compite en Cataluña. Belén Castrillo compite en el Federado. Nuria Rivas compite, Vanessa también compite. En el caso de Argentina, estaba Mazzucci, que llevaba no sé cuántos años sin competir, Paula Yeragüibel, que ha estado bastante tocada de la pierna, Belén Montes, que quizá es un poco la que por forma física y por aguante podría estar mejor, creo que jugó solo un partido. Entonces, ella no, lo que es a nivel de veteranos, no compiten con tanta asiduidad como España. Es verdad que competir contra Japón, salvando las distancias, no es que te vayan a exigir mucho, sí. Pero sí que es cierto que a nivel de mantenerse físicamente, no están a nivel de España. Y luego, aparte, hay que tener otra cosa en cuenta, que creo que los emparejamientos que hicieron los seleccionadores en este caso,
se equivocaron. Pero Álvaro, no hay ninguna selección en el femenino que esté al nivel de España, no Argentina. Nosotros vamos a partir de esa base porque no, España en el Mundial es un paseo.
Claro, pero yo me refiero que, por ejemplo, más allá de que es verdad que solo se clasifica una, que quizás a lo mejor habría que cambiarlo, sí que es cierto que a nivel de estado de forma, por decirlo de alguna manera, no están acostumbradas a mantener esa competición. Entonces, claro, quieras que no, en un momento dado, que te exigen un poquito más, como es el caso de España, pues les cuesta. Entonces, por ahí también es otro aspecto que yo no me esperaba, obviamente, el resultado que hubo, esa gran ventaja de España, pero creo que también estaban penalizadas por eso.
A ver, Nacho, yo te doy la razón en que Argentina necesita algo más, pero resulta que se quejan de que son de grupos de tres y se lo pasa a uno cuando les ha pasado esto y se han clasificado y les han cruzado contra España. Si no se llegan a cruzar con España y se meten en otro grupo y se van metiendo poquito a poquito a la final, no dicen nada. Eso es lo primero. Segundo. No,
eso es el comentario, la reflexión que hizo
Ceci,
que apuntaba, más allá de que le haya tocado Argentina, lo que dice, si te pones a pensarlo más allá del España-Argentina, es algo sensato. ¿Por qué los demás competiciones mundiales de la FIB contemplan la posibilidad de que clasifiquen los dos primeros de grupo
razón,
y en veteranos no? Cuando además, perdona, este mundial de veteranos, la FIB ha sacado pecho diciendo que ampliaba, que era una cita histórica porque ampliaba el número de participantes, bla, bla, bla. Si sacas pecho y dice que amplías el número de participantes, no tiene sentido que en la fase de grupo solo clasifique uno. Digo yo. Sabiendo además, la diferencia tan enorme que hay, porque efectivamente Argentina no tiene el ritmo competitivo que tiene España. En realidad no hay ninguna otra selección que tenga el nivel de España en femenino. Eso es evidente. A partir de ahí, que Argentina, en la situación en la que está, si no le llega a tocar España o hubiera podido clasificarse como segunda de grupo, ¿le da para ser segunda, tercera o cuarta del torneo? Pues eso la pista lo dirá. Pero tener esa posibilidad era razonable en principio, en palabras de lo que decía Ceci Reiter, que voy por ahí. No digo que tuviera posibilidad o no de ganarle a España, pero por lo menos lo que te digo, ¿no? Si contrasta un poco, ¿no? Cómo la norma un poco cambia cuando es el Mundial de Veteranos y en cambio en menores y absoluto no. Y sobre todo porque no se entiende, pues igual la FIB lo explica y dice, no, pues esto es por esto, por esto, por esto. No se entiende demasiado.
Ya, pero Nacho, independientemente que no se entienda demasiado y que sea una decisión de la FIB la que tiene que cambiar, lo que tenía que hacer también es lo que dice Álvaro, nosotros hablamos con jugadoras de la selección argentina veteranos y estaban totalmente a disgusto. O sea, un España-Argentina no puedes terminar en el primer partido 6-0, 6-3, en el segundo María Silvela, Bárbara Canta de la Meta 6-1, 6-1, en el tercero 6-2, 6-2. O sea, tiene que estar mucho más igualado. Igualado, los jugadores masculinos que estaban en la grada decían, pensábamos que iban a sacar otra alineación, que iban a dar más guerra. O sea,
pero eso es la competición ya, Gas.
Ya, pero bueno, lo que dice Álvaro, que están las españolas están más acostumbradas a jugar. Bueno,
estaba también Cata Tenorio, ¿no? Con Argentina.
El único partido que ganó, Cata Tenorio y Alice Lillenberg contra Paula Armida y Ciar Montes. Sí, en tres sets, la velocidad de Cata Tenorio impresionante.
Que luego hay que tener en cuenta otra cosa, que a mí me sorprendió mucho. No acabo de entender cómo es posible que Argentina no tenga una seleccionadora. No lo entiendo tampoco.
No.
Entonces son cuestiones que llaman un poco la atención, pero insisto que
no les interesa mucho el Mundial de Veteranos, digo yo.
Hombre, les interesa cuando han llegado a una playa de tanto en chicos como en chicas. Ya.
Pero no digo en chicas, sí. Que a lo mejor no había olas, no sabemos si han contactado con determinadas jugadoras y que pues mira, han declinado el ir, tampoco lo sabemos. O sea que
Ceci Reti declinó y porque dice que no había entrenado y no estaba nada entrenada. No hay que decirlo, o sea que bueno.
Por eso, pero claro, si ves un Mundial de Veteranos, te vas preparando. Dice, oye, ¿te interesa en dos meses estar? Pues claro, vas entrenando antes.
Eso pasó con los chicos. A Nito Brea se lo dijeron en febrero y estuvo entrenando.
Claro.
Para ir a Gastón Malacaza también me dijo, sí, a mí me dijeron en febrero que si quería entrar en el equipo. Y me puse a entrenar. O sea, también han tenido tiempo para entrenarse. Pero bueno, ahí está la calidad
de todas formas, habéis recalcado vosotros dos que estabais allí en el Mundial en la Nucía, organizado por la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, que es una garantía de organización, y al respecto, habéis dicho que esto, bueno, al final, que se ha preparado con un par de meses de antelación, como mucho, ¿qué no hubiera pasado si no hubiera sido la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana? Quiero decir, ¿por qué dos meses de antelación para una prueba, un campeonato del mundo, aunque sea de veteranos, con tantísima participación? Uh-huh. ¿En qué está la Federación Internacional de Pádel? ¿En qué está?
No sé. Sí, te doy la razón.
Ahí, ¿qué tal el amigo Luigi Carraro, Álvaro? Que antes nos ha dicho un poco Iván, que pues eso, que destacó que iba a ser también el próximo un gran mundial, etcétera, etcétera, pero sin dar fechas ni nada más.
Bueno, lógicamente Luigi sacó pecho del torneo, sacó pecho del mayor número de jugadores y de selecciones y demás y de la buena organización. Y bueno, la entrevista que le pude realizar al final del torneo, dijo que esta semana o la siguiente iba a comentar lo del Mundial, pero bueno, tampoco quiso meterse en muchos jardines. Es verdad que Luigi apareció en el primer día y luego creo que el penúltimo y en la final. Uh-huh. Y bueno, estuvo viendo los partidos y demás, pero poco más. Bueno, estuvo en más acto presidencial y de institución que otra cosa. Es verdad que estaba allí su equipo trabajando y demás, y jueces, árbitros y demás, pero no, o sea, la Federación Internacional, bueno, en este Mundial, yo por lo que pude comprobar en primera persona, bueno, sí, estuvo el presidente, pero ya te digo, estuvo en la de la semana, pues supongo que tendría otros compromisos y no apareció. Sí. No apareció.
Ahora que hablabas, Álvaro, de entrevistas, luego emitiremos una que grabaste al presidente de la Federación de Pádel de Egipto, Ahmed Gatwari, que además se defiende bastante bien en castellano. Pero hacemos un pequeño paréntesis en esta tertulia que estábamos ahora centrada en el Campeonato del Mundo de Veteranos para hablar un poco de la competición. Nos vamos hasta Bruselas. Rodrigo Vide, mister, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están todos por ahí?
Muy bien. Pues con Álvaro López para el Spain, Nacho García de Padelazo, Iván Hernández de Contrapared. Bueno, estábamos hablando porque además estuvieron retransmitiendo Álvaro e Iván el Mundial de Veteranos. No sé si viste algo.
Sí, los vi. No pude ver los partidos todavía. Alguno me voy a ver de vuelta porque de coachar en una pista a ver la otra, algo me perdí, sobre todo a Gaby, que no lo pude ver jugar la final.
Sí.
Así que seguramente repasaré un poquito para verlo.
Sí, que eso, para que luego le puedas criticar algo, ¿no? A Gaby Reca.
No,
no puede.
Criticar a todos los que jugaron. No existe la crítica ahí. Era para disfrutar. Era para disfrutarlos. En pista.
Sí, es que fíjate qué alineación tenían, bueno, Argentina, espectacular. O sea, fíjate, la pareja, aunque acabaron con calambres, ¿no? Gaby y el bebé Auguste, Iván.
A ver, hola, buenos días, buenas noches, Ovide, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Iván, cómo estás?
Bueno, felicidades, aunque te felicité personalmente ahí en Alicante. La verdad que lo que decía Miguel, ¿no? Yo creo que... Que Rodrigo Vide no se puede quejar, no puede poner ni una queja a Reca, porque yo el partido de Reca y el bebé Auguste fue como volver a ver a Reca, el bebé Auguste en 2014. O sea, era impresionante, Miguel, cómo jugó Gaby Reca, o sea, de enamorarse. Y luego Hernán, el bebé Auguste, terminó con una pequeña ruptura en el cuádriceps izquierdo, uh-huh, que lo disimuló muy bien en el último juego, pero fue una auténtica maravilla. Yo creo que Rodrigo estaba muy, muy, muy centrado en su partido de Cristian y Agustín Gómez Silingo, que lo sacó muy bien adelante. Pero la verdad que si Ovide no ve el partido de Hernán Auguste y Gaby Reca, no pasa nada, porque no creo que le saque ni un pero. Yo, ese partido es para el marcar, es para ponerlo en las escuelas, es para ponerlo incluso a jugadores actuales que pueda tener Rodrigo Ovide entrenando, para que vean lo que es el esfuerzo, la clase y sobre todo la calidad.
Sí, yo lo que decía era verlo para disfrutarlo, ¿no? Lo iba siguiendo, me daba vuelta cada tanto, me escapaba a ver, sobre todo cuando iban los momentos importantes del set. Dejaba el partido para ir a ver eso, y la verdad que espectacular, me remontó. Yo empecé mi carrera como entrenador con Gaby el bebé en el 2009.
Fíjate.
Estuve 2 años con ellos y fue un lujo en ese momento y un lujo ahora.
Y una pregunta importante, Rodrigo, ¿cuando seas mayor vas a jugar en el de veteranos o no?
Estaba apuntado, ¿eh? Lo que pasa es que Gaby me quiso poner en algunos partidos y le dije que no, que mientras haya un jugador que esté ahí para jugar y lo pueda hacer, yo doy un paso al costado y me dedico a lo que me dedico. Que si alguno no hubiese estado a la altura para jugar, me hubiese tocado entrar y lo hubiese hecho pero encantadísimo de la vida, pero el que fue a jugar, que juegue.
Pues bueno, vamos a hablar ahora de competiciones. Como decía al principio, está en Bruselas ya este P2, Pichu de Premier Padel, después de 3 semanas con menos competición, aunque ha habido la Pro Padel League de Estados Unidos, y con nueva pareja, con Paco y LeBron. ¿Cómo los ves? ¿Cómo están?
La verdad que los veo muy bien, los veo muy felices, muy contentos. Entrenaron, la verdad que muy, muy bien. Después de ahí a competir, hay que verlo, pero son dos jugadores que no desentonan mucho de lo que es el entrenamiento a la competencia. Es más, creo que dan más rendimiento en competencia por lo que representan, por lo que les gusta esa tensión, ¿no? De competir. Y la verdad que los veo muy bien, entrenaron muy bien, muy duro, doble turno la mayoría de los días, así que los veo con ganas, con muchas ganas.
No sé si tenían ellos mismos, bueno, su recuerdo de cuando jugaban juntos, si tenían mecanismos, golpes, automatismos que todavía más o menos pues se acordaban de cuando estuvieron hace esas cinco temporadas, o habéis tenido que cambiar mucho el equipo, forma de juego, como también han evolucionado estos años y se han hecho más más veteranos.
No, la verdad que tocamos poco ese tema. Porque, bueno, desde cinco años para acá, los dos evolucionaron como jugadores, como personas, en madurez, y cada uno fue haciendo cosas distintas del juego. Y la idea de inicio fue salir a rodar. Sabemos más o menos qué hace bueno a cada uno y a ver cómo se puede potenciar eso. Lo que dejaron claro desde el primer entrenamiento es que se conocen mucho. Daba igual para donde iban la jugada, no hubo jugadas de que queden desacomodados o que no se entendiesen o que alguno le diga algo al otro. La verdad que como si hubiesen jugado toda la vida juntos. Me sorprendió eso y me sorprendió. Paco me sigue sorprendiendo día a día, porque lo que se adapta a todo es espectacular. Te puede jugar un juego totalmente lento, te puede jugar a dos bolas, impresionante.
Iván.
Rodri, acabamos de volver de un pádel romántico, un pádel antiguo, un pádel de que hemos visto puntos a 20, 25 y hasta 30 puntos, ¿no? 30 golpes de juego. Y ahora de repente vamos a pasar a un pádel, lo que dices tú, a dos bolas, tres bolas. Claro, eso a ti ahora mismo en la cabeza lo tienes bien claro cómo jugar y cómo da uno. Pero yo te voy al mero hecho de la madurez de Juan y de Paco. Porque en la antigua época había como mucho ego, ¿no? Como quién era el líder de la pareja en la cancha. ¿Has notado ese cambio mental o de evolución personal para que los dos estén tranquilos, a gusto, si no haya la típica carita, los típicos gestos raros? ¿Has notado esa evolución personal?
Mira, yo creo que el haber sido número uno y haber tocado eso, a los dos se les sacó un peso muy grande de encima. O sea, el reto que tiene todo jugador y el sueño de llegar a ser número uno, ya lo consiguieron los dos. Evidentemente les gustaría volver al número uno, pero creo que desde ese punto de ya haber sido número uno, encaran las cosas desde otra perspectiva, la ven con otra lupa, ¿no? En el 2019 tenían la presión o el ansia o el nerviosismo de verlo cerca y de querer hacerlo. Indudablemente la madurez, la edad que tiene Paco y el bagaje que tiene, más los años de experiencia que tiene LeBron estando en lo más alto, hace que ellos hayan entendido un poco el juntarse para disfrutar de jugar, para intentar llegar a lo más alto, pero desde otro punto de vista. Por eso te digo, a mí la primera sensación que me dieron es de felicidad. O sea, todos los entrenamientos fueron felices. Está claro que las derrotas después lastiman, pero no creo que les cambie mucho eso, esa actitud que tuvieron en estas tres semanas.
Pero tienen esa, no sé si la palabra es obsesión, esa ambición de ser número uno, sobre todo a lo mejor Juan, o los dos, vamos.
Sí, no, los dos. O sea, Paco sabe que la oportunidad es muy, muy buena y posiblemente sea una oportunidad casi única en el tiempo que le queda de carrera. Pese a que tiene varios años todavía Paco, jugar con un número uno como Juan es una oportunidad. Y es una oportunidad para volver a poder tocar ese sueño por segunda vez. Sí, y Juan lo tiene entre ceja y ceja. Juan está, no te digo obsesionado, pero bueno, en cierto punto sí, pero quiere estar ahí arriba.
Nacho.
Sí, yo quería hacerle dos preguntas a Rodri sobre la pareja, sobre Juan y Paco. La primera, relación con Paquito Navarro. En la anterior etapa, en 2019, verdad que eran dos jugadores diferentes, en tanto en cuanto venían de puntos de partida diferentes. Juan Lebrón ganó su primer gran título profesional, lo hizo con Paquito Navarro, y junto a él se coronó por primera vez como número uno del ranking. El punto de partida de los dos jugadores era muy diferente al que tienen ahora. En aquella etapa, aquel fue, junto a Paquito Navarro, la irrupción de Juan Lebrón, de ese jugador que nos maravilló a todos y que cambió prácticamente el paradigma del jugador de derecha. Pero de aquella etapa, el éxito, o gran parte del éxito de esa aparición de Juan Lebrón, en mi opinión, fue la templanza emocional o el liderazgo emocional que Paquito Navarro demostró durante una gran parte de la temporada. De hecho, la pareja se deshizo un poco cuando eso ya no fue así en el último tramo, aunque consiguió mantener el número uno a final de año. Pero creo que Paquito jugó un papel fundamental en la pareja en aquel año 2019 para que y cedió mucho espacio en todos los sentidos, no solamente en la pista, a Juan Lebrón, consciente del potencial que tenía el jugador. No sé si los tiros van un poco por ahí ahora en esta nueva etapa o ha cambiado todo.
Mira, Paco es un jugador muy inteligente y se va a saber adaptar a lo que necesita Juan Lebrón para sacarle el máximo rendimiento. Paco sabe el talento que tiene Juan y que cuando lo despliega es un jugador único. No lo veo en otro papel a Paco, como posicionándose por arriba o en una lucha de ego a ver quién es el mejor de los dos. No, creo que está en un papel completamente distinto. Evidentemente tiene la experiencia de haber estado en el top muchos más años que Juan y puede aportar ese grano de experiencia, pero creo que no lo veo a Paco trabando un poco lo que quiere hacer Juan.
Uh-huh. Y la otra pregunta que quería hacerte sobre Juan Lebrón, después de cuatro temporadas como número uno, una lesión le impidió de alguna manera defender en pista ese trono que había conseguido por méritos propios, esa corona. Eso y un poco la pérdida de foco, digamos, ¿no? Con todo lo extradeportivo que acompaña en las últimas semanas o meses al jugador. No sé si tú lo has visto como, no te voy a decir con ganas de reivindicarse, porque un jugador de su talento y cuatro años número uno no creo que necesite reivindicarse, pero sí un poco como con sangre en el ojo, como decir, voy a demostrar que yo estoy ahí para pelearlo y que si el físico, las lesiones me respetan, sigo siendo el jugador que aspira a todo. No sé si lo ves con esa motivación extra.
Sí, sin duda. Mira, hace varios años Juan Malillo me dijo una frase y no se equivocó. Y me dijo, de las limitaciones de las personas salen las mejores versiones. A partir de ahí, que le presté atención, vi muchísimos casos de gente que llega a un torneo lastimado, que se rompió algo, que le pasa algo, y rinde mucho más de lo que venía rindiendo. Está claro que la experiencia de Juan, de haber pasado por una lesión, de no darla, de no poder defender ese número uno en pista gran parte de la temporada, Y tener que hacer un aprendizaje de un montón de otras cosas porque no tenía la pegada en ese momento, creo que lo va a hacer todavía un jugador más fuerte mentalmente y preparado para jugar mucho más de lo que jugaba antes.
Uh-huh. ¿Y de los rivales cómo los veis? Porque además de los superpibes están, pues, por supuesto, Arturo Coello y Agus Tapia, Galán y Chingoto. Hay cuatro, cinco, seis parejas más o menos de un nivel similar que puede ganar cualquiera.
Sí, no, el circuito se, con estos cambios se puso para sentarse en el sofá y disfrutar de partidazos. Van a ser partidazos en donde creo que cualquiera de esas cuatro primeras parejas puede ganar torneo tranquilamente. Después, si miras un poco más para atrás, tenés parejas muy fuertes como Yangua Garrido, Alex Momo, Coqui, John, Estabela y El Gato. Tenés parejas que son muy buenas. Yo creo que si logran mantener los cuartos de final, de cuartos para arriba, va a ser una locura.
¿Y tus chicas cómo las ves?
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que conociéndose más a fondo, entendiéndose cada vez mejor en la pista, que al fin y al cabo, para que pase esa sincronización necesitas tiempo, no hay otra. Y bueno, se tienen que conocer, hay una diferencia de edad. Claudia está entrando en una etapa de pro más en serio. Y, sí. Y bueno, Gemma la va guiando, la va teniendo como una hermana menor. Y bueno, aprender a entrar en el nuevo terreno, ¿no? Que es pelear por títulos. Uh-huh. Así que bueno, a Gemma le toca aprender de guiar un poco en la pista a su compañera. Y a Claudita aprender a pasos agigantados.
De todas formas, lo que hemos visto hasta ahora de Claudia, efectivamente, son pasos agigantados sin miedo, con asumiendo responsabilidad, que parece que a lo mejor dentro de lo que estáis trabajando que va muy rápido.
Sí. Y mirando, verla entrenar a Claudia es un espectáculo, porque hace unas cosas impresionantes, tiene un ritmo de juego muy muy bueno, pero bueno, compitiendo está en una etapa de querer cumplir, de querer dar la talla, y juega más segura de lo que es su naturaleza. Pero en cuanto Claudia se suelte, agarre confianza y pueda desarrollar todo su juego, está destinada a ser una crack.
Uh-huh. No sé si tiene alguna consulta más, pero bueno, aunque os habéis visto hace poco, a lo mejor lo que decías antes de él se lo puedes decir ahora. Gaby Reca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, estábamos hablando con Rodrigo Vide también de ese mundial, y que al final no se animó a jugar.
No, al final no se animó a jugar, podría haber jugado perfectamente.
Eso, él dice que prefiere seguir desde el banquillo, o que no es suficientemente mayor para jugar con vosotros, Gaby.
Ah, puede ser, cualquiera de las dos, ¿eh?
Bueno. No, mientras haya un jugador, que juegue el jugador. Lo que a mí me gustaría saber es cómo lo convencieron a Gaby para salir al aire.
Bueno, no sé si hace falta responder o no.
No. La verdad que tiene razón, Rodri. Pero bueno, me agarraron distraído.
se hace de creer. Yo me acuerdo, no sé si os acordaréis, Iván Nacho, creo que fue en el 22 en el 19, cuando fue la retirada de Gaby, que le hicimos un programa
homenaje. Especial,
un programa homenaje, sí. Que quedó muy chulo, y fíjate cómo ha ido todavía. Pero bueno, o sea que tú a Rodri, Gaby, si sí lo ves para jugar o no.
Totalmente. Sí, estuvo entrenando todo. Pero bueno, los jugadores que habían viajado que jueguen.
Eso es, muy bien, pues nada más, simplemente pues para que os saludaréis, y ahora hablamos un poquito más del Mundial con Gaby Reca, que también está ahí en Bruselas, como Rodrigo Vide. Rodríguez, que lo dicho, que muchísimas gracias, y no sé si tienes algún mensaje ahora de competencia para Bruselas, para Gaby, con sus parejas.
Y que, no, tenemos una compartida, y a esa apuntarle a muerte, y todos los chicos que tenemos ahí en la academia, que por suerte son muchos, y a estar enfocado, que tenemos grandes grandes desafíos por delante.
Muy bien, pues Rodrigo, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Y seguimos con Gaby. Es verdad que Rodrigo ha dicho que jugaste un partido fenomenal con el Bebe Auguste, que fue impresionante. O sea, que no le lleves la contraria ahora, ¿no?
No, la verdad que tuvimos suerte y jugamos bien. Bueno, Manuel, ya nos conocemos mucho y bueno, intentamos hacer lo mejor posible, nos vaciamos, al otro día no podíamos ni caminar, así que, pero bien, la verdad que fue un lindo partido para ver, el estadio estaba lleno, así que muy bien.
Gaby, soy Iván, buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Iván, ¿cómo te va?
Bueno, sobre todo, primero felicidades, ya te lo dije en la pista, y sí. Lo que estaba hablando con Rodrigo Vide, que verte a ti con Bebe Auguste después de tantos años, cuando empezaste a jugar por allá por el 2007, a mí me enamoró y te lo dije, ¿no? Pero yo me quería hacerte una pregunta un poquito en plan anécdota, ¿no? A ver si te encuentro la anécdota o no. Cuando llamaste, cuando hiciste la selección de veteranos, y está claro que te tuviste que llamar a muchos jugadores, uno de ellos fue Cristian Gutiérrez. Y he estado buscando la información y me parece curiosa que de las 6 títulos que tienes tú, 5 se lo ganaste al Gordo Gutiérrez. ¿No te dijo algo diciendo, me quieres llevar para joderme después de que me hayas ganado 5 finales PPT?
No, la verdad es que tenemos todo muy buena relación, por más que hayamos sido competencia. La verdad que nos llevamos muy bien, que lo he demostrado en cada campeonato del mundo y mismo ahora que estamos grandes, hasta tanto con España, que éramos rivales, creo que fue una competencia muy sana y eso es lo lindo del deporte.
Porque fíjate la pareja de Cristian Gutiérrez y Silingo, casi nada también, y dos jugadores que están en activo.
Bueno, Cristian ya no, me parece.
No está jugando este año, se ha retirado.
Cristian ya casi no está jugando, está más retirado, pero bueno, tiene una calidad impresionante, lo demostró que jugó contra dos jugadores que estaban muy en forma y Enrique sigue jugando el circuito catalán, y bueno, la verdad que fue un partidazo, el punto definitorio.
Cristian, respecto a las chicas en Argentina, la mala suerte que tuvo de cruzarse contra España, Gaby Reca y Rodi Ovid están contentos con el seleccionado argentino contra España, de las parejas que sacasteis contra allí.
Sí, la verdad que sí, creo que pagamos una mala organización del Mundial de Las Vegas, por eso fuimos al grupo con España. Yo no creo en la suerte, sino en cómo se trabaja, y la verdad que se hizo las cosas mal y por eso tenemos que pagar lo que se hizo mal, y ahora hicimos una selección que era bastante buena, y bueno, nos tocó España, que es la campeona del mundo, y después ganamos todos los partidos jugando bien. O sea que si no íbamos por el lado de España, podríamos haber llegado a la final tranquilamente, pero bueno... Sí. Todo es un proceso y ese proceso lleva un tiempo, reclutar jugadores, y así que bueno, en eso estamos.
Respecto a la organización del Mundial, ¿qué opinión tienes?
Para mí, en mi opinión, fue bastante básica. Como está el pádel hoy, creo que se podría haber hecho bastante mejor. Hoy el pádel está en un momento que ya no podemos cometer errores como hace 10 años. Sin irte más lejos, en la final no había recogepelotas. Las canchas cuando jugábamos no estaban barridas, era un césped antiguo, no, la verdad que el lugar era muy lindo, pero faltaban detalles de organización básica, no económica, que no estuvieron a la altura, creo que, de los jugadores que había y del evento que podía ser, con la cantidad de clubes que hay hoy en España en grandes condiciones. Creo que ese mismo, con un poquito más de cuidado, hubiese estado muy bien, pero bueno, creo que seguimos fallando en algunos detalles que no se puede fallar más.
Nacho.
Sí, Gaby, yo quería preguntarte, lo comentábamos antes de que entraras, hacía yo referencia a esa reflexión que hizo Zuzu Reiter acerca de la singular normativa que tiene el Mundial de Veteranos en comparación con otras pruebas amparadas por la FIF, y esa forma de definir que en la fase de grupos solo pasan los primeros. Ceci decía que no tenía ningún sentido, que en el Mundial de Menores y en el Mundial Absoluto no es así, y que en el Mundial de Veteranos, teniendo en cuenta un poco la situación ahora mismo, el nivel deportivo que hay, y evidentemente la posición hegemónica de España hoy por hoy, igual no tenía mucho sentido penalizar de esa forma a las selecciones que se pudieran encontrar con España en la fase de grupo, en este caso fue Argentina, pero podía haber sido cualquier otra. No sé cómo lo ves, si estás de acuerdo con la reflexión que hacía Ceci, o cómo lo has visto desde dentro.
Yo soy más partidario de hacer autocrítica, y Argentina estuvo en el lugar que se mereció porque hizo las cosas mal en el Mundial pasado, y haya sido el formato que sea, el formato, si nosotros hubiéramos salido cabeza de serie, quizás no se hubiesen quejado, pero salimos en la posición que salimos porque presentamos un equipo que no estaba acorde a la selección argentina, y que parte del trabajo que tanto el presidente como los capitanes queremos hacer es devolver a Argentina al lugar que se merece, con la cantidad de jugadores de jerarquía y calidad que tiene. Entonces prefiero hacer más autocrítica porque estamos ahí que no por el reglamento, porque cuando juegas bien, hagan el cuadro que hagan o como sea, podés ganar igual. Entonces, no tenemos que buscar excusas en los formatos, y tenemos que ser autocrítica y que es lo que hicimos.
Un apunte sobre Bruselas y ya te dejamos. Comienza el Premier Padel después de unas semanas con cambios de pareja. Si no nos equivocamos, sigues con Chingo, ¿no? Sigues llevando a Federico Chingoto.
Sí, a Chingo lo llevo solo, entrenamos por las tardes, veo los partidos cuando entrenan y sumamos ahí un poco con Jorge opiniones. Yo me voy a sentar con Alex y Momo. Y después, bueno, tenemos, viste, a Barahona, tenemos a Javi García, sí. A Chipi, tenemos más jugadores, a Leal, a Campagnolo, y también compartimos con Rodri, a Gemma y a Claudia. Claudia era una jugadora que yo tenía y, bueno, se juntó con Gemma, que Rodri la llevaba, y bueno, hacemos un torneo cada uno. Así que, bueno, acá, como está el pádel ahora, hay que... Se cambian los proyectos, sí, rápido. Sí,
por eso. ¿Y cómo ves? Antes le preguntábamos a Rodri por Paco y por Juan Lebrón. ¿Cómo ves tú la pareja de Chingoto con Ale Galán? ¿Cómo están?
Sí, es un parejón. Ya lo demostraron en Venezuela. En Venezuela demostraron que pueden pelear por todo, ganar torneos. La verdad que Chingo está en un nivel muy, muy alto. Y bueno, de Ale Galán no hay que explicar mucho porque fue el dominador de los últimos 4 años, menos el último. Pero la verdad que es un jugador ya contrastado y que juega una barbaridad.
¿Y tiene ahora, asume más responsabilidad o con que a lo mejor lo que tenía con Juan, o no hay, por así decirlo, un líder en la pareja?
Bueno, capaz él es el líder por la experiencia que tiene al haber ganado más torneos. Yo creo que a Chingo le va a venir bien, porque le va a dar como esa calma y tranquilidad de saber ganar, que cuando ganas torneos ya los partidos los enfrentas diferente y las finales las juegas diferente. Chingo, ya habiendo ganado el Master el año pasado, demostró que puede ganar, y bueno, con un jugador como Galán creo que se le van a facilitar el acceso a las finales y a ganar torneos. Estoy convencido que este año varios torneos van a ganar.
Y si Rodri me decía eso de Paco y de Juan, que sí tienen el objetivo de ser el número uno, ¿vosotros lo habéis planteado así también?
Y sí, cuando tenés esa calidad de jugadores, no podés esquivar el bulto de pelear por todo. A veces jugar bien tiene su responsabilidad, y es la responsabilidad de ganar.
Pues Iván, Nacho, no sé si tenéis alguna cuestión para Gaby, le dejamos ya, que nos ha atendido estos minutitos desde ahí, desde Bruselas, porque además de Claudia y Gemma ya hemos también preguntado, y destacar eso, la madurez que está desmontando Claudia. No sé si te lo esperabas, la responsabilidad incluso que está cogiendo.
La verdad que tan rápido no, porque en el primer torneo ya hizo final, pero es una chica que tiene una madurez en el día a día que no es normal. No es normal, porque escucha, trabaja, quiere mejorar, está siempre atenta a las correcciones, que hoy es difícil en muchos ámbitos. La verdad que ella es un ejemplo en eso, bueno, y por eso también Gemma se fijó en ella y tiene los resultados que tiene. No, a nadie le regalan nada, y la verdad que Claudia lo que tiene se lo ganó a pulso, y yo creo que si ella sigue así, puede marcar una época.
Y seguro que Gaby Reca, aunque no lo diga, también tiene algo que ver un poco en esa evolución. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y suerte.
Bueno, muchas gracias y un placer, ¿eh?
Un abrazo. Pues ahí está, el campeón del mundo en la Nucía, en ese Mundial de Veteranos. Y como esto es un no parar, pues dejamos a Gaby Reca y saludamos al presidente de la Federación Valenciana de Pádel, Alfonso Monferrer. ¿Qué tal? Muy buenas.
Alfonso, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
Me estaba hablando pues con Rodrigo Vide, con Gaby Reca y con Iván, por supuesto, y Álvaro, de ese Mundial de Veteranos. ¿Qué balance hace pues después de poco más de 2 días que terminan los partidos?
Pues la verdad que ya hemos obtenido un poco de energía, ¿no?, para nuestro cuerpo después de 9 días de trabajo. Y yo creo que todo el mundo ha quedado muy satisfecho de este Mundial Senior, que hay que tener en cuenta que es un Mundial de veteranos. Nuestro objetivo era pues mejorar las anteriores ediciones, y por lo que hemos obtenido de todos los participantes, la verdad es que bueno, pues lo hemos conseguido con creces, no solo en número de participantes, sino en los servicios que que han obtenido los distintos deportistas a lo largo de toda una semana.
Uh-huh. Aunque ahora le dejo a Nacho o a Iván que te pregunte, nos contaba que en apenas 2 meses tuvisteis que organizarlo, poco tiempo, pero ¿por qué? ¿Os lo ofrecieron tarde? ¿No hubo cambio de sede? No sé, curiosidad te pregunto.
No, cambio de sede nunca ha habido.
O sea, bueno, que cambio de sede, que no se había asignado la sede todavía.
Exacto, no, claro. Al final es una de las, yo creo que es una de las mejoras que tiene que incorporar la Federación Internacional y que ellos son conscientes, y es que, bueno, pues con los campeonatos del mundo por lo menos se necesita un espacio de tiempo suficiente, no solo para la organización, sino para también obtener los recursos de patrocinadores para poderlos llevar a cabo, ¿no? Entonces, nosotros presentamos en el plazo que se abrió nuestra propuesta de organización y, bueno, una vez este plazo acabó, pues esperamos a ver si se comunicaba dónde se iba a hacer. Y bueno, pues nos fue hasta principios de año, será sobre febrero o esto, donde oficialmente nos comunicaron que íbamos a ser los organizadores. Y a partir de ahí pues te pones en marcha para conseguir lo máximo posible y tener la máxima disponibilidad. En este caso, pues hay temas que son muy, 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 muy susceptibles del tiempo, como son los hoteles y que tengas disponibilidad, ya que pues tuvimos suerte de tener un hotel al completo y luego nos faltaron habitaciones y, bueno, pudimos conseguir otras 200 habitaciones 15 días antes del torneo para poder atender las solicitudes de las selecciones, porque, claro, hasta una semana antes no conocemos ni quién viene ni cuántas personas vienen en cada una de las selecciones, con lo cual para el organizador es un poco...
Vamos, es para que te dé algo.
Pues por eso. Autobuses, pensad que 3 días antes me quedé sin autobuses para los traslados y casi saco ahí toda la munición y al final tuvimos los autobuses necesarios. La verdad es que es un sufrimiento muy grande y, bueno, luego la satisfacción de que esto solo lo sabemos nosotros y que todo sale bien y que recibes halagos por casi todas las federaciones participantes.
Uh-huh. Iván.
Hola Alfonso, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Iván? Buenas noches.
Bueno, yo lo he dicho muchas veces, tanto aquí en directo como en los tweets que tuve, que tengo no más que palabras de agradecimiento a la Federación Valenciana de Pádel, porque, como tú mismo has dicho, propios organizadores, selecciones, seleccionadores, jugadores, han alabado el éxito de la organización de Valencia. Yo les he visto trabajar, Nacho, Miguel, sus hijos, él, hasta las 11, 12 de la noche moviendo sillas. El primero que se remangaba era el presidente de la Federación Valenciana a tirar moqueta, a colocar cables. Y creo que eso es algo de valorar con tan poco tiempo, ¿no? Pero a mí me gustaría... Hay muchos números por hablar de esto, ¿no? Desde los 3.700 plátanos que me dijo el presidente de la Federación de Disput para los jugadores, las cantidades de agua... también ha habido, ¿te ha llegado algún tipo de queja? Porque yo he visto quejas de las federaciones, si no te las digo. O sea, sabes que te solo soy sincero, se decían, por ejemplo, que si había sido un poquito una organización un poquito básica, que si la final no había recoge pelotas, creo que yo sí recuerdo que había recoge pelotas con pantalón negro y camisa verde, que si las pistas de exterior de la final no eran barridas, e incluso alguna selección te llegó a pedir toallas.
Sí, claro. A ver, todo esto depende, Iván, de con qué lo compares, ¿vale? Si tú lo comparas con el World Padel Tour o un Premier que organizábamos, pues a lo mejor no está a la altura, pero tampoco está a la altura el resto, ¿no? Te quiero decir, al final hay que obtener recursos para tener. Sí que hubieron en la final femenina recoge pelotas que nos ofreció el Ayuntamiento de la Nucía, pero no fue posible para la tarde. Pero bueno, estamos hablando de que nunca se han recogido unas bolas o de que nunca ha habido en estos torneos muchísimas cosas, ¿no? Y que en este torneo se aportaron muchísimas cosas nuevas. Pensad que hace 2 años este torneo se jugó en 8 pistas. Y como nos decían algunas selecciones, el desayuno y la comida se daba en el parking del club. Entonces hemos pasado a que desayunen y coman en un hotel de 4 estrellas superior, no sé, eso a lo mejor se puede valorar, o que tengas 5 autobuses dando y no haya habido ningún problema con nadie, o que tengas un litro y medio de agua por cada jugador para cada partido. No sé, son tantas cosas, o que hayan 11 jueces árbitros, cuando en el anterior hubieron 2 jueces árbitros nada más. Que tengamos, han sido 31 pistas contra 8 de hace 2 años. No sé, al final es como lo comparemos, y es verdad que si lo comparamos con el Mundial Absoluto de Doha o de Dubái, pues estamos años luz como organización, y efectivamente sería una organización básica, pero comparado, si lo organizamos con el anterior organizador o posiblemente con el futuro organizador del Campeonato del Mundo de Veteranos, pues igual no nos convertimos en una organización tan básica.
Bueno, a lo mejor repetís, ¿o no?
Eso te voy a decir, a lo mejor Alfonso Monferrer y la Federación Valenciana se consolida como sede oficial del Mundial de Veteranos, porque está claro que el listón sí que lo habéis dejado alto. Yo lo puedo decir por lo vivido allí, el trato recibido, está claro que puede ser una opción el que la Federación Valenciana sea sede oficial del Campeonato Mundial de Veteranos.
No, siempre hay que dejar que otro organice para que se pueda reconocer el trabajo que hemos hecho en este
para que podamos realmente comparar, ¿no? Y que los equipos, exacto, comparen de dónde venimos y a dónde vamos.
Correcto, eso es una de nuestras filosofías, que todo el mundo pueda comparar y pueda aprender también.
Sí, Nacho.
Que quería decir un poco lo que comentaba el presidente, que hay que tener en cuenta dos aspectos, como comenta. El primero de ellos, que estamos hablando ya, es un Mundial de Veteranos, pero claro, aquí vemos, acabamos de escuchar a Gaby Reca o a Rodrigo Vide, que son entrenadores, y en el caso de Gaby además, un mítico exjugador de profesional de pádel, que están acostumbrados efectivamente a estar en entornos competitivos y de organización como Premier, World Padel Tour, etcétera, donde tienen una serie de servicios que evidentemente no son extrapolables a día de hoy a un Mundial de Veteranos. Pero lo que quería poner sobre todo énfasis es que todos los requisitos logísticos de organización que la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana ha puesto para que el Mundial de Veteranos salga adelante han sido validados por la Federación Internacional de Pádel. Quiero decir que es que no es que haya sido por su cuenta hayan decidido, pues mira, no tenemos recojo pelotas, sí tenemos recojo pelotas. Al final todo ese tipo de requisitos los valida la federación, que es titular de la prueba, y efectivamente si no hay recojo pelotas, pues probablemente no sean obligatorio exigir que haya recoge pelotas.
Es que no hay recoge pelotas en los mundiales, ni en los absolutos ni en los de menores. En tal caso, a lo mejor en Doha, por ser la final.
No, bueno, en Las Vegas, por ejemplo, hace dos años, vamos, en Las Vegas no hubo recoge pelotas.
Te digo, yo no he visto nunca recoge pelotas en estos mundiales. Entonces, si ponen recoge pelotas, que no digan que solo tiene que haber recoge pelotas en las finales, que pongan en todos los partidos. Pero claro, ya eso es imposible. O sea, tienes que sacar a niños de todo un colegio de Valencia para que sean recoge pelotas de 31 pistas. No, me parece increíble, pero bueno.
Bueno, efectivamente, como dice Nacho, nosotros todos los requisitos que deben de cumplirse para organizar este Mundial se han cumplido. Algunos se han incrementado con creces, como son las pistas centrales que construimos ad hoc dentro del pabellón y que había, pues eso, con las imágenes que se pudieron ver por televisión. La retransmisión, pues bueno, tampoco es una retransmisión básica, creo que la que hicimos de las pistas centrales. O sea, lo que dice Nacho, nosotros hemos cumplido con creces todos los requisitos. ¿Qué tal? A ver, os puedo decir, y yo creo que los que estuvisteis ahí lo visteis, que el presidente de la federación está muy contento con el desarrollo, porque para ellos es un impulso de la competición de veteranos que les va a ayudar a desarrollar este torneo posteriormente, ya que, bueno, pues las federaciones que han venido han disfrutado, se lo han pasado bien, han competido y te da ganas de volver. Si la satisfacción no fuera buena, pues supongo que nos lo habrían dicho.
Efectivamente.
¿Y cuál es el próximo objetivo de la Federación Valenciana respecto a la Federación Internacional? ¿Algún menor, otro absoluto? Sabemos que muchos FI, pero respecto a esto, este tipo de eventos, ¿tienes algo en proyecto o ya estás pensando a lo mejor en pedir algo del año que viene?
A ver, en proyecto está todo. Es verdad que nosotros tenemos lo del circuito FICUPRA, realizamos entre 8 y 10 pruebas al año. Estamos valorando realizar una de las pruebas de alto nivel, que es lo que también estamos trabajando para poder tener una prueba del circuito Premier, y efectivamente valoramos todos los mundiales que hay encima de la mesa en estos momentos van a ser valorados por la Federación de Pádel de la Comunidad Valenciana, porque contamos con el respaldo de las instituciones y seguro que tendremos algo, porque lo estamos valorando yo creo que casi todo en estos momentos.
O sea que el año que viene ya cerramos un Premier, por lo menos un P1, P2 en Valencia, ¿no?
A ver, si fuera por nosotros, cerraremos un P1 rápidamente.
Y un Major, Alfonso, dilo, un Major también, ¿por qué no?
A ver, hay una propuesta encima de la mesa, porque dentro de nada tendremos el Rocha Arena, que será un nuevo estadio donde poder ver pádel con una capacidad grande. Yo creo que tendremos, digamos, entorno donde poder poner un torneo de muy alto nivel. Y bueno, si nos dejan y nos permiten trabajar, yo creo que vamos a trabajar para volver a ser referencia del pádel mundial, pues en la Comunidad Valenciana.
Pues Alfonso Monferrer, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por todo el esfuerzo y ahora a descansar unos días.
Muchas gracias y ahí vamos. En eso estamos descansando y a preparar lo próximo.
Muchas gracias, un abrazo. Pues un abrazo. Ya hemos repasado todo lo que ha sido el Mundial de Pádel de Veteranos y vamos a hablar unos minutitos de lo que nos espera en Bruselas. Alberto Bote, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Alberto.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Perdonad la demora, que no he podido estar antes, que estábamos en un evento en el Mutua Madrid.
Sí, sí, sí. Ahí presentaba a Alberto y ha dicho que estabas por ahí. Bueno, lo primero, por si luego tenemos problemas de conexión, ¿qué esperamos del Premier de Bruselas? En categoría masculina, que atractivos hay y bastantes.
Bueno, yo creo que las expectativas son altas porque hay incertidumbre por saber cómo van a rendir las nuevas parejas y lo que hay es muchas ganas de retomar el pádel de élite tras este parón inusual esta temporada y creo que todos los focos están puestos especialmente en una pareja, ¿no? Creo que el rendimiento de LeBron y de Paquito es el gran atractivo de este primer torneo en Bruselas porque... Para empezar, parten como la pareja número 2 por ranking y luego porque evidentemente son dos jugadores que mueven mucho. A partir de ahí, creo que la pelea por el número 1 está bastante segmentada a esas cuatro primeras parejas. El resto parece que de momento no tienen candidatura posible. Y luego saber si Coello y Tapia acusan o no el hecho de, a priori, haber perdido esa competitividad que podíamos decir en el head-to-head con Galán y LeBron. Con lo cual, torneo muy apetecible, primer torneo indoor del año, no lo olvidemos, en Premier Padel, que hasta ahora se ha jugado todo outdoor, uh-huh. Y bueno, muchos alicientes.
Nacho.
Bueno, a nivel deportivo, efectivamente, la presencia de nuevas parejas, el rendimiento que puedan ofrecer, la confirmación de si Chingoto y Galán, como mostraron en Puerto Cabello, están para todo. En fin, hay muchos alicientes deportivos. Hay que ver también ese escenario. Es un escenario que no es nuevo. Ya se ha jugado allí algún torneo profesional. Es un recinto cubierto, pero no es cerrado completamente. De hecho, es bastante molesto en determinadas horas del día porque el sol se filtra por determinados espacios del techo y la verdad es que resulta bastante molesto, con lo cual es un elemento más a tener en cuenta. Y luego a nivel de organización, pues es la primera prueba del circuito esta temporada en Europa, es el estreno de Premier Padel en Europa en 2024, que yo creo que estarían ya suspirando de tratar de aterrizar en Europa. No porque la gira anterior hasta ahora sea de mala calidad, sino porque ha habido muchos problemas de organización y extradeportivos y creo que estarán tratando de asentar un poco el inicio de la temporada. A mí sí hay un aspecto que me llama mucho la atención y ha sido una particularidad que se produce en este torneo y es con la lesión de Fernando Verasteguín y la lesión también o el percance que ha sufrido Vilariño, se ha producido la unión de una pareja nueva para circunstancial para, en principio, este torneo, ya veremos, que es la de Juan Tello y Miguel Semler, y los dos han sido repescados por una figura inusual que existe efectivamente a nivel normativo, pero inusual, como es ese lucky loser individual, que es una figura un poco insólita en el pádel, porque efectivamente es un deporte de pareja, pero bueno, es una figura que Premier ha introducido para casos en los que las parejas estén, una vez cerrado el plazo de inscripción, hay algún percance y la pareja no pueda disputar, se puede repescar a algún jugador y vemos cómo Bueno, pues de esta forma han repescado a esta pareja y a una más también que hay por ahí para participar, con lo cual Juan Tello es otro de los jugadores que no se queda colgado. A nivel deportivo, en el plano masculino, lo ha comentado Alberto ahora, y a nivel femenino vamos a ver también si Beita y Delphi siguen con la flecha para arriba, ahora que, bueno, recuperamos un poco el paso de la competición y Ari y Paula siguen intratables.
Uh-huh. ¿Se espera o es bueno, qué puede pasar? Es que la palabra que me ha salido no es demasiado adecuada. El resurgimiento de los superpibes. Tampoco se han ido, han estado ahí, pero yo creo que se les puede pedir algo más, o incluso ahora van a quedar un poco eclipsados por las parejas provocadas por la separación de LeBron y Galán. ¿Cómo lo veis, Iván?
No sé, yo te contesto si quieres. Sí. Yo tengo la impresión de que los superpibes, lo primero que se exigen algo más son ellos. Yo repasaba un poco los resultados del año pasado y salvo el torneo que ganan de Premier a principios de año, el que abre la temporada, sí, en Doha, el resto de resultados está dentro de lo normal. En cuanto a resultados, ¿vale? No hablamos de sensaciones. Se ha disputado estos primeros torneos de la temporada en condiciones que a priori no son las más idóneas para la pareja. También no lo pongo como excusa, pero sí, desde luego, es un argumento más. Y lo que hay que ver es poco si efectivamente, como ocurrió el año pasado, van dando esos pasitos y van elevando sus prestaciones conforme van pasando los torneos y van cambiando también los escenarios que influyen. En cualquier caso, yo creo que la pareja ha demostrado de sobra, incluso en este primer tramo de la temporada, su competitividad, con lo que creo que esto está fuera de toda duda. Lo que hay que exigirle no solamente a los superpibes, sino al resto, es que no decaigan en la persecución a Tapia y a Coello, porque si no vamos a tener una temporada, mejorable.
Sí. Iván.
Yo creo que lo único que puedo ver, a lo mejor afectar un poquito a Franco y a Dinero, es que en vez de salir de pareja dos, salen tres y pueden tener algún, se pueden encontrar con la pareja, o salen de cuatro, efectivamente, gracias Alberto. Salen de cuatro, entonces ahí se pueden encontrar con parejas un poco más potentes, pero yo creo que el nivel de los superpibes es muy bueno, y creo que el descanso que han tenido les ha venido muy bien, porque mientras otros jugadores han estado jugando la PPL con Alberto, han estado haciendo alguna gira, algún torneillo, estos dos no se han movido de casa. O sea, vamos, han estado entrenando, que a lo mejor también les ha venido bien físicamente y psicológicamente, y no el desgaste que han podido tener, por ejemplo, la lástima de la lesión de John Sanz, que por cierto se pasó por el Mundial de Alicante a ver a sus amigos y animar a los veteranos, o el desgaste de John Tap, de Tapia. Entonces, no sabemos hasta qué punto puede afectar eso. Yo creo que Estupa y Dinero, pues bueno, esta vez han decidido en estas semanas de descanso aprovecharlo para centrarse y tal. Igual el año que viene se meten en la PPL y se tiran tres semanas seguidas. Pero
están este año, Iván. Están este año.
Sí, pero pues yo te digo, en esta ventana no han querido ir. O no han sido, igual no han sido en el roster, no han sido elegidos o hablado con los equipos para no ir, pero a lo mejor, por lo que tú dices, en Las Vegas, o en Los Ángeles, me parece que es en agosto, pues sí que van, si tienen descanso. Yo tengo ganas de ver a Paquito de LeBron, como le hemos dicho a Ovide, y sobre todo, pues, a ver cómo evolucionan y cómo enganchan, porque a mí me encantó mucho en Venezuela ver a Chingoto Galán, me pareció espectacular, y los vídeos que circulan por ahí de sus entrenamientos me parece que van a dar mucho, mucho, mucho juego.
A mí me parece, coincido con Nacho en la parte deportiva, y es que creo que Estupa es un jugador, por ejemplo, que va cogiendo la forma a medida que van pasando los torneos y que suele hacer mejores segundos tramos de temporada que en los inicios. Es un jugador al que le cuesta, no sé si coger confianza, timing, y creo que a Dineno, en cierta medida, aunque es un jugador más regular, también le puede pasar algo como proyecto, pero sí que creo que más allá del nivel deportivo, que ellos siempre se autoexigen ya no tener el suelo de semifinales, sino ser una pareja competitiva y estar peleando por los títulos, creo que sí que han perdido, en cierta medida, el favor del pueblo, de la gente. Los superpibes eran la pareja, la apuesta del aficionado para rivalizar contra aquellos que parecen tocados por una balita, como son los Golden Boys, Coello Tapia, y como eran los uno, Galán LeBron. Y quizá esa humanización les hacía ser la pareja predilecta del aficionado. Y ahora quizá, con esa aparición de Galán Chingoto, que humaniza a Galán, porque Chingoto es visto también como un jugador terrenal y les hace ser aspirantes y no claros favoritos, cuenta con el favor del aficionado. La unión otra vez de LeBron y Paquito, que fueron la primera pareja que tuvo el pádel español en el número uno, también cuenta con muchas ganas por parte del aficionado español, y creo que ahí los superpibes quizás sí que se han diluido un poco con respecto a, bueno, pues a ese hype que generaban como ser la alternativa, ¿no? El aficionado, todos tendemos a ir con el que no cuenta en las quinielas porque nos identificamos con él. Y los superpibes en cierta medida eran eso, como en su día lo fueron Paquito y Tineno, por ejemplo, contra Galán LeBron. Y en esa medida sí que creo que a lo mejor han perdido cierto revuelo, que sin ir más lejos, en los últimos días, por ejemplo, se han hecho varias encuestas en redes sociales y la mayoría de gente no apunta a los superpibes como, no sé si candidatos, pero como futuribles, aspirantes al número uno. Bueno, también han demostrado que cuando las cosas están en su contra es cuando mejor rinden. Son jugadores que no les pesa la presión y que rinden mejor al medio y al largo plazo que al corto. Pero parece, como apuntaba Nacho, que si nada cambia, si LeBron Galán, perdón, si LeBron Paquito, que va a ser difícil disociar esos dos nombres. Si LeBron Paquito no consiguen tener un inicio bastante potente, la pelea por el número uno, por puntaje, sobre todo por puntaje, no por una cuestión de posibilidades, se nos va a quedar un poco descafeinada. Pero además creo que entran en juego muchos factores diferentes, porque hablamos de si LeBron y Paquito van a poder aspirar al número uno o no, pero van a tener encima un foco que puede ser positivo y muy negativo. Son dos jugadores que gestionan de una forma, vamos a decir, particular. Tener el foco mediático, la presión, la exigencia, la autoexigencia. Es una pareja que tanto puede funcionar desde el primer torneo como puede ser un calvario para ambos. Yo quiero creer que están en una etapa en la que les puede ir bien, pero ahí es quizá donde se pueden colar también Galán y Chingoto, que quizá cuentan menos, los superpibes. Bueno, tenemos muchos alicientes, muchos condimentos que hacen que sea un poco indescifrable, y lo único que sabemos es que Coello y Tapia son los máximos favoritos al número uno y creo que a cada título al que salten a pista.
Uh-huh. Efectivamente, y es que no sé si lo querías decir en ese sentido, pero Alberto, ¿ves entonces un poco por encima a LeBron Paquito que a Galán Chingoto?
Sí, yo sí. Yo sí, pero porque creo, para empezar, que el pádel vive también mucho de momentos, y a pesar de que Galán creo que está en un mejor momento deportivo que LeBron, LeBron ha mejorado mucho de la lesión y hemos visto un LeBron más atrevido, y creo que la parte emocional cuenta y mucho. Y un LeBron herido, bien canalizado, es para mí el mejor jugador del mundo. Con lo cual, si es capaz de llevar a cabo esa gestión emocional y de querer reivindicarse, LeBron es un jugador que ha cambiado por completo el deporte en la posición a la que se trasladó. Y Paquito Navarro, no hace falta que presentemos quién es Paquito Navarro, con lo cual está ante su última gran oportunidad de volver a intentar aspirar al número uno. A priori, el sentido, no sé si es sentido común, mi sentido común me dice que son la pareja que está llamada a poder tener más opciones de pelear por el número uno. Y también creo que en eso influye mucho que la composición de la tercera aspirante, en este caso, que son Galán y Chingoto, Chingoto no ha estado nunca inmerso en la pelea por el número uno, y quizá en según qué momentos dados de la temporada, si tuvieran opciones, pues es un nuevo escenario que tiene que aprender a gestionar, y que quizá la exigencia de tener que llegar a finales de forma consecutiva, incluso optar a títulos de forma consecutiva, pues puede ser algo que le pueda pasar factura, a pesar de que pocos jugadores creo que asumen de una forma más racional el éxito y el fracaso que Chingoto, pero sí, para mí sí.
¿Cómo lo ves, Nacho?
Sí, yo es que creo que al final, de momento a día de hoy, todo se reduce a un todos contra Tapia y Coello, y cualquiera de las nuevas parejas o de las que vienen por detrás tienen que demostrar que están capacitadas para mantenerles el cuerpo a cuerpo a estos dos titanes que han empezado la temporada de forma arrolladora, como el año pasado. insisto, habrá que ver en todas las circunstancias, habrá que ver cómo el desgaste va pasando, habrá que ver cómo los jugadores, los rivales se van adaptando. El año pasado se les hizo la temporada larga a Tapia y a Coello, tuvieron un bajón a final de año, cuando en realidad prácticamente casi desde la mitad de año empezaron a bajar, porque la verdad es que el inicio fue, yo creo que insostenible, ¿no? Incluso para ellos mismos, pero bueno, hay que ver si este año son capaces de mantener en el tiempo esta apuesta, y sobre todo hay que ver si los rivales no permiten que se abra demasiado espacio o mucho más espacio del que ya están abriendo, ¿no? En la pelea por el número uno. Pero insisto, yo creo que ahora mismo las parejas que vienen por detrás tienen que demostrar que están capacitadas para pelear por el uno. Si no, la temporada se va a convertir, pues eso, ¿no? La incertidumbre va a ser qué pareja es la que ocupa el número dos, y Tapia y Coello van a estar, entre comillas, a salvo arriba.
Uh-huh. Bueno, pues ahora le pido a Alberto un comentario de las chicas, pero antes, que Iván nos deja, pero quiere dejar la porra. A ver.
A ver, es que tengo que dejar. Yo dejo la porra. Chingo Galán y Bea y Delfi.
¡Hala!
Ahí está. Bea.
Sin duda.
Eso.
Sin duda. Para, te dejo al bote a Tocoyo Tapia y Ari Sánchez. Y Paulita, como siempre va sobre seguro, te la dejo a ti. Yo me voy bueno. A los dos, me bajo un escalón.
Chico, bueno, a ver, que tampoco te has tirado un triple, ¿eh?
No, obviamente no me he tirado ningún triple, pero bueno, ahí está. Venga, chicos, venga,
gracias. Y aprovechando eso, ya nos dejas la porra, Alberto, ¿cómo ves tú las chicas?
Bueno, creo que se repite un poco, en cierta medida, la estructura que vimos el año pasado, con dos parejas prácticamente en solitario peleando por el número uno. Creo que Ari y Paula tienen más certezas incluso de las que tenían el año pasado a estas alturas, porque recordemos que el Reus Open 500 fue un punto de inflexión en ellas dos, tras haber tenido una microtemporada ciaga en esa gira por Latinoamérica, pero ahora mismo da la sensación que tienen el pádel más completo, con menos fisuras, y eso es un valor de éxito, es un seguro en una temporada tan larga como va a ser esta. Por contra, tenemos a Bea Delfi, que alcanzan esas cotas de excelencia que quizás no vemos en otras parejas y que proponen un pádel diferente, mucho más contragolpe, de menos especulación, de ir más a intentar dominar la red, pero que siguen teniendo en su debe, pues según qué desconexiones, que uno, el pádel profesional ya no te permite, uh-huh, y mucho menos todavía, en segundo caso, en la pelea por el número uno. A partir de ahí, se van a ir alternando y van a ir permutando las denominadas sorpresas, que no lo son, las Alejandra Salazar, Tamara Icardo, Jen Batria y Claudia Fernández, que van a tener sus espacios y que evidentemente van a tener aspiraciones de título, pero creo que la temporada femenina en sí está bastante más estructurada y jerarquizada, sí, de lo que está en masculino. Uh-huh.
Esas dos parejas parecen superior. Así que, ¿con qué te quedas?
¿Para apuesta?
Sí. ¿La que ha dicho Iván?
No, voy a apostar por Paquito Lebrón y por Ari Paula.
Ari y Paula, estoy apuntando. Nacho.
Bueno, yo creo que todas las parejas van a tener que... las parejas en Puerto Cabello no estuvieron las número uno, Ari Sánchez y Pablo José María, con lo cual tienen que demostrar Delfi y Bea, o Tamara Icardo y Alejandra Salazar, entre otras cosas, que lo de Puerto Cabello no fue un sueño de una noche de verano. Así que, bueno, mi apuesta va a ir para en el cuadro femenino para... no sé si está Claudia y Emma, ¿lo ha cogido?
No, estaba ¿no? solo Claudia la 1 y la 2.
Vale, Claudia y Emma. Y en chicos voy con los superpibes, que el año pasado le hicieron final a 3-set a Tapia y Coello aquí en este escenario.
Pues Álvaro nos ha pasado, o me acaba de pasar, la apuesta. A ver cómo lo veis.
¿Hay triple?
Sí. En chicos, Sanyu y Maxi, incluso desde el centro del campo. Y Castelló y Claudia Jensen, Jessica Castelló y Claudia Jensen para la categoría femenina, que bueno, ahí yo creo que van a ser la quinta, sexta pareja en discordia, a lo mejor con Marta Ortega, Vero Virseda van a estar por ahí. Pues yo, a ver, pues ya que me lo habéis dejado, me quedo con Tapia y Coello, y en chicas a Alejandra y Tamara vamos a hacer. Así que
vamos, nada, que menos Álvaro, todos apostamos al top 4, y Álvaro, que es el outsider,
Bueno, no sé, yo creo que Jessica será la pareja 5, no lo sé ahora en el ranking, pero por... No, estará primero Marta Ortega, ¿no? Ibero Bersera.
Sexta.
Marta Ortega quinta y, uh-huh. y sexta... Bueno, y Sanio y Maxi no sé de en qué estarán, pero vamos, más cerca
creo
de...
Creo que son pareja... Hablo de memoria, pero siete. Creo que son pareja 8, pareja 7-8, ¿no?
8, sí. Por ahí, ahí. Bueno, lo veremos. Si acierta Álvaro, desde luego habrá que invitarle algo. Señores, que nos vamos. Que muchísimas gracias por estar con nosotros. Que este fin de semana tenemos tarea. Que hay que ver mucho pádel y hasta la próxima. Un abrazo. Bravo. Gracias.
Esto es Padel.
Y ahora los últimos 5 minutos de programa. Vamos, como les decía, una entrevista que grababa Álvaro López de Padel Spain en ese Mundial de Veteranos de la Nucía al presidente de la Federación de Padel de Egipto, Ahmed Gatwari, que nos va a contar cómo está evolucionando este deporte en aquel país.
Bueno, pues estamos aquí en el Mundial de Veteranos de Senior de la Federación Internacional de Pádel y estamos con el presidente de la Federación de Egipto. Bueno, cuéntanos un poco, teniendo en cuenta que el deporte es muy joven allí en Egipto, ¿cómo se consigue llegar a un Mundial Senior?
La verdad es que en Egipto, como en todo el mundo, ¿no? El pádel ha ido cogiendo fuerza y está creciendo de una forma increíble. Egipto siempre ha sido un pueblo que tiene mucha conexión con deporte de raqueta, ¿no? Somos los mejores del mundo en el squash, el tenis somos uno de los mejores de la zona. No llegamos a ser los mejores del mundo, pero estamos bien. Entonces, cuando llegó el pádel, que es un poquito una mezcla también entre el tenis y un poquito de squash, pues hemos visto que ha cogido mucha fuerza. Nosotros como federación creo que hemos sido demasiado activos en los últimos, no demasiado, pero bastante activos en los últimos 2 años. Esto es nuestro cuarto mundial. Hemos estado en 2 mundiales de menores, un mundial absoluto y un mundial de veteranos. Pues nada, hemos hecho unos tryouts para ver quién quiere jugar un mundial. Hemos venido y la verdad es que muy contentos y es una experiencia muy buena para nosotros y a ver si podemos repetirla.
Más allá de la respuesta que habéis tenido en esos tryouts, como dices, para conformar las selecciones, ¿cuál es la respuesta del jugador amateur, del público allí en Egipto? ¿Qué infraestructura tenéis de clubes, de pistas, etcétera?
Egipto es un país bastante grande, somos unos 110 millones, entonces en Cairo solo son 18 millones. Tenemos una más o menos ahora más de 2.000 pistas, más de 250 clubes, más o menos por ahí. Y nada, como dices tú, ¿no? Sigue a nivel senior, sigue, es un deporte muy amateur, no tenemos profesionales, pero también es comprensible porque es el primer año que jugamos en un mundial, pero estamos mirando más para allá para que ya también a nivel seniors que haya jugadores, no quiero decir profesionales, pero semiprofesionales que pueden tener una rutina diaria donde pueden entrenar como jugadores de pádel para poder competir más a nivel de seniors.
Y en cuanto a competición, ahí no sé si hay algún circuito privado, hay circuitos amateur, y luego también a nivel de formación, ¿hay algún, digamos, centro de alto rendimiento, algún sitio donde puedan acceder, digamos, sobre todo los jugadores de la selección?
Sí, nosotros tenemos ahí varios circuitos, un circuito de la federación, y también ahora este año hemos empezado una liga egipcia entre clubes, que también nos va a ayudar mucho. Tenemos un programa para menores que se llama Road to 1000 Juniors, o el camino hacia 1000 juniors que están entrenando, que es un programa que hemos desarrollado a nivel nacional para tener un programa nacional para ayudar a las academias de tener un programa todos igual en todos los clubes para desarrollo. Y estamos tenemos las selecciones que entrenan con nosotros todo el año en uno de esos centros donde, como dijiste tú, de alto rendimiento.
Vale, te quiero preguntar también respecto a apoyos o marcas que estén allí establecidas o incluso empresas, digamos, privadas que no tengan por qué ver con el pádel, que os apoyen. ¿Qué apoyos contáis en la federación?
Pues mira, nosotros todo lo que hemos conseguido ha sido a través de sponsors. Tenemos 3 sponsors de momento, un banco, varias empresas más. Ahora mismo la presencia de marcas internacionales en Egipto no es tan fuerte. pensamos que tienen que ser mucho más fuertes, porque al final en esta parte del mundo el mercado va a ser, el Egipto va a ser un mercado muy importante, porque como te dije, somos 110 millones, comparado que los países alrededor que son 7, 8, 10 millones. Entonces sabemos que el mercado va a crecer ahí. Creo que la presencia de marcas ahí es muy importante, porque también dan un empujón muy importante en tema de sponsors de jugadores, en tema de sponsors de clubes, en tema de también ayudar en el desarrollo del pádel. Entonces estamos trabajando en ello y a ver cómo se puede cambiar esto en los próximos par de años.
Ya por último te quiero preguntar respecto a este mundial, lo primero que supone para vuestros jugadores el enfrentarse a selecciones más potentes, entiendo que es un gran aprendizaje, y luego, ¿qué valoración haces tú personalmente de los resultados obtenidos?
Mira, yo, para mí, estar aquí en este mundial ha sido un mensaje que se podía enviar a los seniors, ¿no? Porque tú juegas ahí, ganas y piensas que eres ya el amo, ¿no? El amo del deporte. Y vienes ahí y ves, hostia, hay gente que está entrenando. Hay gente que, seniors igual que yo, pero tiene una vida deportiva donde entrenan. Entonces era para darles un poquito de motivación, para saber que, venga, voy a volver, voy a entrenar y voy a volver más fuerte. En tema de valoración, yo lo que quería es que no quería acabar, quería como mínimo ganar un partido o dos. Ayer ya ganamos a Japón, que está muy bien, y creo que estamos donde al final vamos a lograr la posición que merecemos. No hemos venido aquí entrenando, no hemos venido aquí con un par de años de trabajo, hemos venido aquí solo para que la gente vea que eso existe, que eso está, y que volvemos más fuerte la próxima vez.
Perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias, un placer contar contigo, y nada, simplemente desearte lo mejor de cara a futuros mundiales y competiciones internacionales, y que sigáis creciendo en el deporte.
Muchas gracias a ti, un placer, y a ver si la próxima vez pues hacemos un interview cuando quedo tercero del mundial.
Estupendo, un saludo.
A ti.
Y nos vamos, ponemos punto y final a este programa con Juan de Cañadas. Hoy ha aguantado todo el programa en la parte técnica. Reciban un saludo de Miguel San Martín. Jueguen mucho, disfruten. Adiós.
Esto es Padel.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los miércoles a la 1:00 p.m. en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de FUNDAE, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a dar contexto a las historias que hoy nos despiertan, que hoy nos traen las noticias de actualidad. Vamos a hacerlo con Carmen Morales, que es profesora de liderazgo en el IE Business School. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bienvenida. Con aquí. Fernando Zunzunegui, que es abogado y profesor. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días.
Buen tiempo y esperemos que tengamos buen turismo.
Parece que sí. Acaba de escuchar a José Luis Zoreda, ¿verdad? Con Miguel Yagüe, que es economista y asesor de organismos públicos, supervisores y bancos. ¿Qué tal?
Buenos días, Luis Vicente. Un placer estar Miguel. Aquí.
Tengo que preguntarte, y lo primero, esta idea que parece dejar en el aire como pelota en juego el gobierno de, bueno, el impuesto a la banca, ese que era temporal y que los socios quieren que sea definitivo, y si lo transformamos en un definitivo, pero solo para aquellos bancos que no den crédito, y a pymes en particular, afinando mucho el disparo? ¿Cómo suena esto? ¿Se puede hacer esto?
Bueno, yo creo para poner un poco el contexto con el impuesto a la banca, ¿no? Yo creo que un impuesto puede tener muchas motivaciones, ¿no? Puede ser finalista, puede mover incentivos. El impuesto siempre se vio asociado a la crisis financiera, ¿no? Hubo una crisis, pagamos dinero, ya vamos a recaudar ese dinero, ¿no? Y desde ese punto de vista siempre me pareció que no tenía mucho sentido, para ser sincero, ¿no? Porque yo creo que hay que ver si ese impuesto recoge el dinero de la crisis anterior y hay que ver si mejora o nos sitúa mejor para una eventual crisis futura, ¿no? Y ninguna de las dos cosas ocurren. Yo creo que es un impuesto que recauda el año pasado 800 millones. La crisis anterior, el coste directo está entre 60 y 100 mil millones, depende de una serie de circunstancias, cómo se cuantifique. Es decir, tendríamos que estar 100 años para recuperar el coste de la crisis, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista de coste de la crisis, habría que ver la economía general, ¿no? El importe directo es una parte pequeña, habría que ver el desempleo, muchas cosas. Por tanto, lo relevante, lo verdaderamente importante de un impuesto de este tipo o de una medida de este tipo es si previene crisis futuras. Y ahí tampoco le veo un gran valor, porque 800 millones en gasto corriente no previene nada futuro, ¿no? Por poner un ejemplo, además, el año pasado creo que fueron 1.200 millones de euros que se dotaron al Fondo de Garantía de Depósitos, que ya dotaba la banca, que ya es un gasto. Y eso sí que está si hay una crisis eventual, ¿no? Por tanto, este impuesto nunca tuvo ese sentido, al menos. Puede tener otros fines, pero no es. Entonces, en ese sentido, todo lo que sea cambiarlo, te diría que a priori me parece positivo, pero claro, hay que entender un poco qué queremos hacer, ¿no? Esto de estimular el crédito a pymes, ¿qué quiere decir y cómo se va a implementar? Hay una cosa que sí que es cierta, y es que en contextos de alto crecimiento del crédito, el crédito tiende a irse demasiado hacia temas inmobiliarios, hacia tema de suelo, hacia tema como una burbuja como la anterior, ¿no? Pero no creo que estemos ahí, sinceramente. No, los indicadores no son de alto crecimiento del crédito, no nos estamos sesgando, por tanto, no estamos en esa circunstancia, ¿no? Y estimular el crédito, por estimularlo, siempre puede generar resultados un tanto adversos. Yo sí, la única parte que le podría haber positiva, el único ángulo, pero no parece que ese sea el ángulo, es, por ejemplo, en estimular un crédito en investigación y desarrollo, que es algo que en España no se hace bien y se hace muy mal, ¿no? Si eso se quisiera incentivar, no con un impuesto, sino incentivar de otra manera, esa parte sí me parece interesante, esa es la única parte. Pero nada de lo que se ha dicho va por ahí, todo va por incentivar el crédito a pymes, por incentivarlo, y yo creo que eso es, de un impuesto que ya venía mal definido, un poco peligroso.
Sí, porque si hablamos de incentivar, los incentivos son premios, ¿no? En este caso lo que se plantea es un castigo a quien no...
Exactamente, un menos castigo, sería un menos castigo al que lo hace, ¿no? Pero exactamente, no le veo mucho sentido, a menos que fuera un incentivo positivo y que fuera centrado en investigación y desarrollo, que es un tipo de crédito que puede ser importante en los próximos años, que no se hace bien en España la investigación y desarrollo, y ahí sí que hay un espacio interesante, ¿no?, de actuación pública.
Pero, a ver, pregunta absolutamente inocente, ¿eh? Sí. ¿Por qué las entidades financieras privadas tienen que financiar créditos, ¿no?
Sí.
Tienen que dar créditos para I+D a empresas, y dónde están los fondos Next Generation, o sea, dónde está el dinero público,
sí.
O sea, no sé.
Sí,
esta es la pregunta.
Yo como lo veo, es una combinación. Es decir, es una combinación entre hay fondos de Next Generation, que no se están gestionando muy bien, por cierto,
claro.
Pero luego también hay un elemento, la banca, ¿qué va a hacer? Va a dar crédito donde ve buen riesgo. Y en un proyecto de investigación y desarrollo nunca lo va a dar, naturalmente. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo riesgo. Y es ahí donde veo el espacio público. Es decir, hay un tipo de crédito que interesa desde el punto de vista de la economía, que tiene mucho riesgo, que un banco no va a dar naturalmente, y ahí es donde hay un espacio público para facilitar ese...
Claro,
ese
y obligarle a que dé crédito con riesgo es que, vamos a ver...
Efectivamente.
Sí, el gobierno crea una confusión deliberada, porque es una confusión por ganancia política. Ve en la banca un caballo ganador, el ataque a la banca parece, entienden... algunos políticos, que atrae votos, y por tanto hay que castigar a la banca. Entonces hay que castigarla con un impuesto ad hoc. Esto crea una diferencia competitiva, lo dice la banca, tiene toda la razón del mundo. Es decir, si competimos en un mercado único de capitales y nosotros tenemos que pagar un impuesto y los demás no, pues entonces estamos compitiendo en condiciones desiguales. Y ahora dice, bueno, como esto no se sostiene, ya lo ha dicho el Banco de España, el Banco Central Europeo, que no se puede castigar a la banca de este modo, creando estas condiciones desiguales, vamos a seguir y vamos a ver qué quiere las pymes, que es el grueso del empleo en España, crédito. Vamos a poner un impuesto para que la banca dé crédito a la pyme.
Pero bueno, vamos a ver. La banca tiene unas obligaciones profesionales legales, ahora mismo de evaluación de la solvencia. No puede dar crédito cuando no está, no hay capacidad de reembolso.
Sí, son legales europeas y mundiales.
Ya le gustaría a la banca dar crédito. Va ignorando lo que es toda la política europea. Tenemos un diferencial, se dice gap, un diferencial muy grande entre Europa y Estados Unidos. En Europa el 17% de las personas invierten en bolsa en Estados Unidos, el 47%. Esto es un enorme problema. La política europea es buscar financiación no bancaria. Financiación no bancaria. La banca ya hace lo que puede y, por supuesto, que lo siga haciendo y no hace falta incentivarla porque quiere ser el intermediario, el transformador del crédito, coger ahorro y dar crédito, pero técnicamente y con sus mecanismos. Un poquito burocráticos como un elefante. Debe haber todos unos mercados de capitales, tiene que haber todo un fintech, un crowdfunding, toda una serie de movimientos y, paralelamente, como dice Carmen, por supuesto, que los fondos que vienen de Europa se repartan porque los tienen sostenidos, los tienen depositados en un contenedor, no saben poner en marcha el ICO, los mecanismos para hacer llegar a las pymes el crédito que Europa nos ha dado para recuperarnos.
Y una pregunta más a fondo, ¿las pymes es lo que están pidiendo? ¿Crédito? ¿De verdad es lo que están necesitando las pymes españolas? ¿Crédito? ¿Ese es su problema principal?
Quizá menos impuestos, ¿no? No sé.
Digamos, bueno, hombre, el crédito siempre ayuda, pero tampoco parece que estemos en una situación ni de escasez de crédito excesiva ni de demasiada abundancia, que es lo razonable. O sea, yo creo que el crédito es muy peligroso, tanto crecer muy poco como crecer desaforadamente, que es lo que pasó en la última crisis, ¿no? Y yo creo que estamos en una situación razonablemente equilibrada. España, si ves los indicadores, las pymes se han desapalancado muchísimo. Tienen mucha menos deuda que lo que tenían, por ejemplo, en la última crisis, ¿no? Y esa evolución no es mala. La economía está creciendo con menos endeudamiento y es bastante sana, ¿no?
Las pymes que sobrevivieron, claro.
¿Qué pymes piden crédito? Bueno, algunas pymes lo que piden es un poquito una salida del mercado, porque en las condiciones actuales, yo lo escucho permanentemente, yo así no sigo trabajando. Entonces están pensando en renunciar y no seguir adelante.
Impuestos, ¿quién? Plazos de pago, bueno, burocracia, es decir, hay una colección...
Es una situación insostenible.